pesar de las dificultades, recuerda que tenemos que perseverar.
Sabemos que estos tiempos son difíciles y estamos viviendo tribulación y muchos problemas y muchas dificultades en estos tiempos. Vamos a ver este día lo que es Mateo 10, versículo 22. La segunda parte dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias, Padre. Te damos por la oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor. Pon tu palabra en mi boca y que logre llegar a los corazones de las personas, Padre. Te pedimos que todas las personas que han pasado tribulación o están pasando tribulación, seas tú el que les dé consuelo, Señor. Porque tú eres el único que nos va a socorrer en todos los tiempos difíciles en nuestra vida. Sabemos que estamos viviendo un tiempo complicado, Padre, pero nuestra confianza está en ti. Y sabemos que como buenos hijos tuyos tenemos que estar siempre agarrados de tu mano, Padre. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ver esta tarde lo que es la perseverancia, dice. Lo que leíamos, más el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí estaba hablando de los eventos futuros que iban a vivir los cristianos, ¿verdad? Y vamos a ver lo que quiere decir la palabra perseverar. Nos fuimos al diccionario Strong y vemos que viene la palabra de upomeno. Apenas dos de las ideas afines que transmite esta raíz griega analizada en el Evangelio de San Mateo. Perseverar es sobreponer las adversidades de la vida. Esta sería la definición, según el diccionario, es sobreponerse a las adversidades de la vida. La vida es difícil, nosotros estamos en una etapa bastante difícil en la vida, pero tenemos que sobreponernos a ellas. Esa es la idea de esta palabra, perseverar, es sobreponerse. No es que no van a haber adversidades, sino que sí hay adversidades, pero tenemos que sobreponernos. Hoy quiero recordarte que las adversidades y los obstáculos forman parte de la vida misma. Nadie escapa a esta realidad. Nadie de nosotros puede escapar de este virus. Todos estamos en una sociedad que podemos vivirlo, nos puede atacar. Estamos expuestos. Es una realidad, no podemos escapar. Entonces tenemos que aprender una manera de enfrentarlas. ¿Y cómo nos podemos enfrentar? Como decía, es perseverando, es sobreponiéndonos a esta adversidad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, perseverar. Como la definición era, sobreponerse a todas las adversidades que nos vengan. Podemos ver en la Biblia muchos ejemplos, hay muchos ejemplos de siervos de Dios que se sobrepusieron a este tipo de dificultades. Quiero recordarles uno de estos siervos de Dios, que fue Job, un ejemplo clásico en la Biblia, que perseveró hasta el final y triunfó. Job perdió todo, perdió sus hijos, sus bienes, sus riquezas, su familia. Perdió su salud. Hasta su esposa habló en mal de él. Sus amigos, los amigos, cuestionaron su integridad. Y todo el mundo lo estaba como acorralando, ¿verdad? Incluso el propio Job llegó a pensar que ya ni Dios lo tomaba en cuenta. En medio de la adversidad, en medio de tanto problema, había sufrido hasta el punto de perder todo. Familia, dinero. Primero comenzó con lo que era el dinero, sus lujos. Después perdió a sus hijos, perdió su salud. Llegó al extremo. Lo hemos estudiado en otras ocasiones y hemos visto hasta qué grado llegó Job. Pero si nos vamos al libro de Job, capítulo 42, versículo 1, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso era una confesión que Job le estaba diciendo a Dios. Y continúa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 15 creo que es. Paradójicamente, las adversidades de la vida nos acercan a Dios. Nunca olvidemos que Dios no es la causa directa de todas las cosas que nos suceden, pero todas las cosas están bajo su supervisión. Dios siempre tiene el control y controla todas las cosas que a nosotros, como sus hijos, nos puedan suceder, aun cuando nos parezca a nosotros que no es así. Hay momentos difíciles que nosotros podemos vernos frustrados o sentir: Señor, ¿qué hago yo en este momento? ¿Qué puedo hacer? ¿O por qué? La famosa frase: ¿por qué yo? ¿O por qué a mí? Pero recordemos esto, que aunque no parezca o nosotros nos veamos frustrados en algún momento de nuestra vida, tenemos que tener la plena confianza que aun en esos momentos más difíciles, que como Job lo habían abandonado su esposa, que era la ayuda idónea, sus amigos empezaron a dudar de él, en esos momentos que él estaba frustrado, él reconoció que Dios tenía el control. Y reconoció que, como dice, de oídas te había oído. Porque nosotros podemos de oídas, de lejos, pero llegar a conocer a Dios, como lo hizo Job. Pero dijo Job: pero ahora mis ojos te ven. Job tuvo que pasar ese proceso de tribulación, ese proceso de angustia, en medio del cual lloró, fue criticado, perdió lo que tenía. Pero al final, él pudo reconocer que durante todo ese proceso, que quizás uno no sabía el por qué, o él no lograba entender por qué a él le había tocado vivir esa situación, pero reconoció que pudo ver a Dios al final, cómo él obró y lo rescató de esos momentos difíciles. Estos retos de la vida que hoy enfrentamos es cuando Dios espera que perseveremos en la fe. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, en este preciso momento, es cuando Dios quiere que sus hijos perseveren. Que no caigamos, que no dudemos, que no nos dejemos aplastar por las circunstancias. Que nos sobrepongamos. Aunque parezca difícil para cada uno de nosotros, difícil, doloroso. Pero si sabemos que Dios tiene el control y si algo nos sucede es porque Él lo permite. Como Pablo decía en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él tenía toda la esperanza que en nosotros iba a manifestar toda esa gloria venidera. Y leamos también 2 Corintios 4:17. Y esta es bien bonita. Esta parte me gusta a mí. 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, es un momento, es un tiempo, un corto tiempo, un periodo de tiempo, decía Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y externo peso de gloria. Él sabía que había momentos difíciles en la vida que íbamos a pasar nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Pueden decir, ¿por qué? Porque es la voluntad de Él. Pero como decía Pablo, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? Era un momento, era pasajera. Era un tiempo, un periodo de tiempo que le tocó a Él quizás vivir. Dios no siempre remueve las barreras o quita los obstáculos, aunque se lo pidamos sinceramente en oración. Todos podemos estar diciendo, Señor, no, no. Yo recuerdo mucho, se lo compartí la semana pasada, cuánto tiempo nosotros oramos por mi madre. Oramos porque la sanara. Porque la sanara y nosotros decíamos, Padre, ayúdanos. Y no siempre Dios es, no siempre es voluntad de Él. No siempre. Pablo tenía un aguijón en su cuerpo. Era un aguijón por el medio del cual el enemigo lo atacaba a él. Lo atacaba a él. Pero dice en 2 Corintios 2:19. Bástate mi gracia. ¿Por qué le dijo eso? Porque en 2 Corintios 12:7. Si buscamos 2 Corintios 12:7, dice 12:7, aquí está. Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Pablo, en este 2:17, él sufría de un aguijón, y le pidió tres veces a Dios en oración que se lo quitara. Respecto, en el versículo 8 dice, respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite. Pablo, en su humanidad, en su carne, le pidió tres veces en oración a Dios. ¿Cuántas veces nosotros en oración le pedimos al Señor que no nos suceda esto, o que no pase esto, o cualquier problema en nuestra vida? Pero la respuesta de Dios fue certera, y no se hizo esperar. Y le dijo, versículo 9, y me ha dicho, esta fue la respuesta que Dios le dio a Pablo, de ese problema que por tres ocasiones se las pidió. Y le dijo, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta? Que él se iba a gloriar en sus debilidades, en su problema. Bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa fue la respuesta de Dios. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en cada uno de esos momentos difíciles que nos toca vivir a nosotros, como seres humanos. Dios nos está perfeccionando. Es como un diamante que Él va puliendo poco a poco, sacando esas asperezas, para que al final tener una joya. Y le pidió a Dios que se lo quitara, dice. Y no se asuste, porque si Dios actúa, no nos baja del aguijón, pero sí nos da la capacidad de soportar. A veces nosotros estamos en medio de la tribulación, en medio de todo lo que nos puede preocupar en la vida. Y si Dios no quita el aguijón, o no te quita ese problema, te va a dar la capacidad para que puedas superarlo. La capacidad para poder superar lo que nos toque a nosotros vivir en este tiempo. Cualquier cosa que nos toque vivir. Hay una frase de un escritor anónimo que dice, un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero. Un buen marinero nunca va a ser una persona que esté en aguas tranquilas. Un buen marinero es alguien que a través de la experiencia, logra llevar su barco a buen fin, a pesar de la tormenta que le esté tocando vivir. Así son los buenos cristianos. Un buen cristiano no va a ser alguien que esté en su casa tranquilamente descansando. Todos a través de nuestra vida vamos a tener que sufrir tormentas. Y un buen cristiano es que al final de la tormenta, así como lo hizo Job, al final de la prueba, pudo reconocer: ahora mis ojos te ven. Aunque parezca algo paradójico o que uno no alcance a entender, todas las tribulaciones de nuestra vida son males necesarios para que formar un carácter, el carácter, un buen carácter, el carácter cristiano que todos nosotros debemos manejar en nuestra vida, que nos dé esa capacidad de fortalecernos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el carácter del buen cristiano. Como Pablo sufría de ese aguijón. Y le pedí en oración, 3 veces se lo pidió en oración. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Porque Él se perfecciona en tus debilidades, en mis debilidades. Él nos va a llevar al final de todo a un buen término. El apóstol Pedro también estaba animando a la iglesia, a la iglesia que en ese momento era perseguida en el primer siglo con estas palabras. Dice Primera de Pedro 1:17. En el primer siglo que la iglesia comenzó a ser perseguida. Y Pedro les empezó a hablar, a tratar de animarlos. Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, la gloria y la honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué les decía Pedro? Van a ser probados. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. Al poner en el crisol el fuego, el crisol es donde se funde, cuando el oro queda, el oro puro queda abajo y suben todas las imperfecciones, donde el joyero quita toda esa parte y queda el oro puro. Esta es la receta del apóstol Pedro para resistir cuando la vida y la fe se ponen difíciles. Esa es la receta que nos estaba dejando para estos momentos que la vida se ha puesto complicada, que se ha puesto difícil, que hay incertidumbre, que hay trabajos que se están cerrando y gente que ha perdido familiares, gente que puede estar postrada. Pero Dios nos da la oportunidad o nos da esta receta para que nosotros podamos aguantar lo que sea o lo que venga o lo que nos toque vivir. Dios está con nosotros y nos da esa fortaleza, ese poder para aguantar lo que nos toque, lo que toque o como venga. Porque cada adversidad es otra prueba para fortalecer y purificar nuestra fe. Cada problema en tu vida, cada problema que tengamos en nuestra vida, nuestra fe se va purificando, va limpiando esa aspereza el Señor en nuestra alma. Porque al final de todo Jesucristo está esperando decir a todos sus siervos fieles, bien hecho. Al final Él nos va a decir, buen trabajo, lo hiciste bien, bien hecho. Sé que los momentos difíciles uno se puede sentir frustrado o acorralado. O sin saber qué hacer. Pero tengamos eso, que Dios nos va a salvar, nos va a rescatar, nos va a cuidar. En medio de la prueba, Él no te ha abandonado, Él está contigo. Él está contigo. Es un momento que Él está probando tu fe. Probando tu fe. No desista, no te rindas. Sigue adelante, como decía el pastor fundador de nuestra iglesia. No te rindas, no te rindas. ¿Qué es perseverar? Perseverar es no desplomarse bajo la tensión o la presión, digámoslo mejor dicho, de nuestra vida. No desplomarse. Venga lo que venga. Eso es perseverar. Puede ser presión social, presión económica. ¿Qué tipo de presiones tenemos hoy en estos tiempos? Quizás los que están en cuarentena, presión de querer salir. El mundo ha cambiado, ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Todo el mundo ha cambiado. Salir es distinto. Si quieren ir al supermercado hay que hacer cola, entran pocas personas. Demostremos nuestro cristianismo. Comportémonos a la altura. Aunque la presión del mundo nos ve a nosotros, la gente nos ve. ¿Cómo reaccionas tú como hijo de Dios ante esta adversidad? Ante el dolor, ante la enfermedad, ante la falta de trabajo. ¿Qué expresas tú? Tenemos que dar gloria a Dios por todo lo que nos suceda, bueno o malo. Y si nos tocó vivir un momento difícil, démosle gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque tenemos la certeza de que Él tiene el control de nuestras vidas. Y Él no nos va a dejar. Él tiene el control, Él sabe lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo es para perfeccionar. Para que algún día, como Job, pueda decir, pero ahora mis ojos te ven. Y ver la gloria de Dios. Nosotros los cristianos, toda la iglesia de Cristo, no se debe desplomar ante la adversidad. Bajo las presiones del mundo, del gobierno, de los sistemas de salud. Nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a hacer prosperar, va a prosperar su obra en cualquier circunstancia. Por eso la palabra cuando uno se casa dice, todo lo que la vida da, todo lo que la vida quita, todo eso. La vida no solo te va a dar, también va a haber un momento que nos va a quitar algo. Pero sabemos que la voluntad es de Dios. Él no nos olvida. Él está con nosotros, está a la par de cada uno. Está a la par de cada uno de ustedes, hermano. Ahí donde ustedes estén, ahí está Él. Respaldándolos. Sea cual sea la situación, Él no te ha dejado y te da la fuerza para que tú puedas soportar esa prueba en ese momento, no en el momento que te esté tocando vivir. Lo que Dios necesita son hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio, rendidos a su voluntad, sujetos a la dirección de su Espíritu Santo, dispuestos a servirle bajo cualquier circunstancia o pandemia. Cristianos que sean capaces de decir, como dice el libro de Hebreos 10:39, se los leo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso es lo que Dios quiere, que no retrocedan. Porque retroceder es para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así tenemos que ser, a pesar de lo que esté sucediendo en nuestra vida, no retroceder. Seguir adelante, sea lo que sea. Porque este es el tiempo correcto para que nos identifiquemos con nuestro Señor Jesucristo. Y su evangelio. No es tiempo de retroceder. Aunque estemos en medio de una pandemia mundial. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que mantenernos firmes. como decía, somos de los que tienen fe para la preservación del alma. No es tiempo de actuar como Esaú, que vendió su primogenitura y después se arrepintió. Eso está en Éxodo 25, 27 y 34, por si lo quieren buscar. El evangelio no es negociable. El llamado de Cristo es resistir y darle gloria en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Poder decir gloria a Dios. Como dice Mateo 10, 22, y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No retrocedamos, aunque estemos en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, en medio de esta pandemia mundial. Nosotros, los cristianos, no vamos a retroceder, no somos de ese tipo de gente. En medio de las grandes crisis hay que tener fe. Y vamos a repetir lo de los tres jóvenes que salen Daniel 3, capítulo 3, versículos 17 al 18. Le dijeron los tres jóvenes hebreos, que eran Ananías, Misael y Azarías. Y se mantuvieron firmes, no se desplomaron bajo la presión del rey Nabucodonosor. No desertaron, fueron capaces de decirle al mismo rey. Y leámoslo, Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa es la fe. Ellos tenían la certeza completa que Dios podía librarlos tanto del horno como del rey. Y sigamos leyendo, dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vaya, esa es la fe, el tipo de fe. Que si Dios nos quiere sacar de un horno de fuego o de esta, librarnos de esta pandemia, amén. Y si no, pues nosotros nos mantenemos firmes ante su palabra, ante Dios. Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a dejar. Vamos al último versículo de esta tarde, que es Romanos capítulo 8. Aquí Pablo está cerrando la carta de los romanos diciendo, 8:39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ninguna cosa, suceda lo que suceda, nos vamos a mantener firmes, vamos a perseverar. Dice, se lo vuelvo a repetir, dice, decía Pablo, capítulo en Romanos 8:39, ya despidiendo su carta, decía, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, lo primero que menciona, la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Tienes tú esa poder porque viene por medo del Espíritu de poder decir eso? Toque lo que toque, como Job, que le tocó sufrir y al final fue rescatado. Pablo decía, ni la muerte, lo primero que menciona, aunque me muera, Dios tiene el control. Por eso ya concluyendo, podemos ver. Perseverar. Y yo saqué un pequeño resumen. No es resignarse pasivamente a la suerte, al destino o a cómo salgan las cosas. Eso no es perseverar. ¿Qué es perseverar? Perseverar es la resistencia activa y enérgica a la derrota, al fracaso. Es no parar. Eso es perseverar. Pase lo que pase, vamos a seguir adelante. Firmes. Constancia. Con constancia. No es que hoy sí, mañana no. No. Constantemente. Sin desplomarse. Sin dudar. Es la capacidad de mantener el rumbo frente a cualquier dificultad, sin negarse a renunciar. Es como, como un capitán cuando está en medio de la tormenta, él trata y va a seguir su rumbo. Pese a lo que pase, no va a dudar. Eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios, perseverar. Con Cristo, nosotros tenemos la capacidad de sobreponernos a cualquier adversidad, de sobreponernos a la pandemia, con el firme propósito de servirle a Él. No apartándonos ni dudando, aunque sea la dificultad que sea que nos venga en la vida. Sabemos que podemos confiar. Si tú quieres confiar en Cristo, te pido que repitas conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y mi suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerdo, hermanos, que hay que perseverar, sea lo que nos esté tocando, sea lo que sea que nos toque vivir o nos esté tocando vivir, y tener la confianza que Dios tiene el control. Dios les bendiga, hermanos. Feliz tarde.